Buenas tardes, comienza Radioactiva, el programa del refugio del albergue Padre Rubino. Todas las tardes del jueves podrás escucharnos de 6 a 7 aquí en la emisora Quack FM en la 103.4. También en la página web www.quackfm.org.
Soy un bohemio de la vida que yo no tengo nada que ver.
Pues bienvenidas y bienvenidos un jueves más a este Radioactiva. Hoy, 21 de febrero, aunque con tiempo de primavera, damos paso al programa número 11 de esta quinta temporada. Y lo hacemos con todo voces que ya os resultarán conocidas. El primero en estrenar, como todos los programas, será Román Míguez y su sección de historia. Continuará Edgar Rosales, seguramente lo recordéis de la entrevista de la semana pasada, pues hoy nos invitará a conocer lugares culturales de la ciudad de forma gratuita. Serán unos minutos. Hoy vuelve. Vuelve tras semanas sin emitirse la sección deportiva. Ángel Pan será el encargado de reanudarla. En todos por igual, el entrevistado se convierte en entrevistador y viceversa. Jorge Trujillo hoy viene en calidad de entrevistador para darnos a conocer al entrevistador de la semana pasada. Ya sé que parece un trabalenguas, pero lo entenderéis. Seguro que reconocéis las voces. Por su parte, Juan González vuelve también a las ondas de Quack FM con una de sus especialidades, la música. Hará un homenaje a un icono de rock de todos los tiempos. Y Omar Silva se nos contará la segunda parte del corto que interpretó hace unos meses en Luces, Cámara y Acción. Este programa está realizado por muchas personas del refugio del albergue Padre Rubinos, algunas hoy aquí y otros nos escuchan desde el refugio. En la parte técnica se encuentra Jacobe Villar y yo soy Clara de Vega. ¡Empezamos! Pues muy buenas tardes y muy bienvenidos a todas y todos, aunque hoy he de decir que vamos a ser, excepto yo, todos masculinos. Echamos de menos a Cuca, que hoy no pudo venir y era la única figura femenina que teníamos, a ver si potenciamos eso desde el albergue. Vamos a presentar a las personas que nos van a acompañar durante esta hora. Empezamos Juan González, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge Trujillo.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel Pan, y bienvenido una vez más.
¿Qué tal, Clara? Un placer volver a estar aquí.
Un placer escucharte. Buenas tardes, Edgar Rosales.
Hola, Clara. Hola a todos.
Parece que la entrevista te gustó y vuelves a querer aportar un poquito, ¿no?
Sí, vamos a hablar un montón de cosas que hay aquí en la ciudad acerca de artes y bueno, estamos aquí para eso, ¿no?
Pues muy bien, ya lo escucharemos en unos minutitos y antes también saludar a nuestro querido Román Míguez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y con él vamos a empezar. Ya veis que tenemos bastante contenido este programa, así que ya cuanto antes escuchamos a Román Míguez, que nos va a hablar sobre la cultura madre de Mesoamérica. Lo escuchamos.
Hace mucho tiempo, en las junglas tropicales del Golfo de México, floreció una civilización que es considerada la cultura madre de Mesoamérica. Los olmecas surgen alrededor del año 1200 a.C., en la mitad norte del istmo de Tehuantepec, en un área repartida entre los actuales estados mexicanos de Veracruz y Tabasco. Ya a partir del 400 a.C. empiezan a desaparecer, absorbidos por otras culturas o transformados en sociedades distintas. Para hacerse una idea de la antigüedad de los olmecas y del valor de sus logros, basta con pensar que en el momento de su extinción la cultura maya aún se encuentra en sus orígenes, y para la fundación de Tenochtitlán por los aztecas faltan todavía más de 1500 años. Por eso su importancia como cuna de la civilización mesoamericana es enorme. Su influencia se extiende por el sur de México y llega hasta Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Muchos de los rasgos, más típicos de sociedades posteriores, tales como los toltecas, los mayas o los aztecas, y la organización urbana en torno a plazas, la construcción de pirámides, el calendario o el juego de pelota, nacen con los olmecas. Sin embargo, poco o nada se sabe de los intercambios que mantuvieron con vecinos y sucesores. Lo que nos queda es un impresionante tesoro artístico que ha servido para conocerlos un poco y dejar en el aire un sinfín de preguntas. Si hay un legado que identifica a los olmecas, es el conjunto de 17 cabezas de colosal tamaño que se han encontrado repartidas entre los distintos asentamientos que forman el espacio conocido como área nuclear olmeca. Son esculturas monumentales, labradas en roca volcánica de 3,5 metros de alto. Román Míguez para Quack FM. Hasta la próxima.
Gracias, Román.
No hay de qué.
¿Quieres comentar algo para la semana que viene que tienes preparado?
Sí, ¿te acuerdas que hablé en una ocasión sobre la cultura de los samuráis aquí?
Sí, cierto.
Bueno, pues la segunda parte.
Ah, muy bien.
Vale. El segundo capítulo, ¿vale?
Bueno, esto es, o sea, es una delicia escucharte, a todas las culturas, aprender un poco, pues eso, de cultura, de historia, de todo. Muchísimas gracias.
No hay de qué.
Y seguimos con Edgar Rosales, que vino, si lo recordáis, la semana pasada en calidad de entrevistado. Y bueno, pues comentó un poco los trabajos a los que se dedica, pero hoy no nos va a venir a hablar de eso. Hoy va a hablarnos, pues para las personas que no tienen muchos recursos económicos, pues que también tienen oportunidades de poder disfrutar y de poder, pues eso, ir a diferentes sitios de la ciudad que nos ofrece gratuitamente. Lo vamos a escuchar.
Bueno, hoy les he traído una ruta o un itinerario para conocer ciertos lugares de interés turístico y artístico a la vez que se encuentran aquí en la ciudad de La Coruña. Bueno, como emblema, obviamente la Torre de Hércules es uno de esos edificaciones antiguas que aún funciona hace 2000 años. Y bueno, es uno de los que voy a hablar. También voy a hablar sobre los museos científicos coruñeses, que lo forman tres edificaciones, las cuales son la Casa del Hombre, llamada Domus, el Acuario de Finisterre, que es llamada la Casa de los Peces. También está la Casa de las Ciencias y el Planetario. Está el Museo de Ciencia y Tecnología, llamado con sus siglas el MUNCIT. Está la Casa Museo de Pablo Picasso, la Casa Museo de Emilia Pardes Bazán, la Casa Museo Casales Quiroga y el Museo de Bellas Artes de La Coruña. Bueno, empezamos con el primero, que es la Torre de Hércules. Bueno, no es solamente la Torre de Hércules, ahora también hay a sus alrededores un parque escultórico, o sea que solamente no vamos a disfrutar de la torre, sino de unas obras que están al aire libre, que enriquecen visualmente esta majestuosa construcción de la época romana, que data del siglo I. Tiene 57 metros de altura, y bueno, hace 2000 años está en funcionamiento. Es el único faro que está en funcionamiento desde esa época. Es bastante impresionante. Bueno, y aquí también encontré que hay diferentes faros aquí en España. Y bueno, están comparados en cuanto a su altura. Pero bueno, dice que el faro de Chipiona, que tiene 62 metros, y el faro de Maspalomas, que tiene 60. Y bueno, él ocupa el tercer lugar porque tiene 57. El lunes lo podemos visitar, la entrada es gratuita, pero claro, asegúrense de llegar siempre antes de las 5:30, porque si no, no pueden entrar. Ya me pasó varias veces que llegaba y me decían, no, es que no puedes entrar. Y yo decía, pero ¿por qué si todavía no es el tiempo? No, porque hay que subir, y si subes, o sea, no te va a dar el tiempo para recorrerlo todo. Entonces, claro, no puedes subir arriba. La otra muy curiosa es que tengo una amiga que es italiana, y bueno, hablé con ella y le dije que fuera ese día. Y claro, ella no sabía dónde era la entrada. Ella estaba parada justo al frente de la puerta. Y yo le digo, ¿pero entraste? Y me dice, no, no entré porque eso estaba cerrado. Pues imagínate que es que la puerta queda a un costado. No es la entrada del faro. O sea, la entrada a todo la torre es a un costado. Entonces, bueno, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Y no les pase lo que le pasó a mi amiga Chiara, que se quedó afuera. Bueno, entonces, siguiendo con los museos científicos coruñeses, con la Casa del Hombre, que es llamada Domus, se dice que es el primer museo iterativo del mundo dedicado al ser humano y el segundo de los tres museos científicos aquí en La Coruña. Este edificio fue construido por un arquitecto japonés llamado Arata Isozaki. Tiene más de 150 módulos iterativos para divertirse y reflexionar sobre las características de la especie humana. Bueno, la verdad es que al principio, cuando vi este edificio, quedé bastante impactado. No sabía ni qué era, porque me parecía todo raro. Claro, este señor, al ser japonés, su cultura, obviamente, la forma de expresar su arte es de una manera minimalista, ¿no? Y con formas que de pronto aquí en nuestra cultura occidental no estamos acostumbrados a ver ese tipo de construcciones, ¿no? Y claro, fui varias veces porque por fuera es imponente. Y claro, es que tienes que caminarlo para saber de qué va el proyecto este arquitectónico, ¿no? Resulta de que es que llega un momento que me voy para adelante, por fuera, y me quedo en una esquina, y yo digo, pero ¿y esto qué es? Aquí hay un montón de postes y yo no sé qué es esto. Y resulta que ahí hay unas placas conmemorativas a una expedición que hubo, porque antiguamente La Coruña era un puerto bastante importante de navegación, y en esa época casi todo lo que salía de barcos era de aquí. Y hay una expedición de un médico llamado Francisco Javier Balmis, el cual salió de aquí con unos niños huérfanos, y él fue como para... Bueno, esta expedición sirvió para llevar la vacuna de la viruela, para poder, como antes no habían formas de llevar la vacuna, claro, era dentro de los propios cuerpos, ¿no? Y así poder contagiar, por decirlo así, a las otras personas en contra del virus en otras ciudades o en otros países, ¿no? Y bueno, me llamó bastante mucho, quedé conmovido con las historias de estas personas, de los niños sobre todo, y fueron niños de aquí de La Coruña, de un orfanato, y se fueron con ellas, la rectora y tres enfermeras. Y los chicos terminaron viviendo, obviamente, en Latinoamérica, porque fueron adoptados por familias de buenos recursos allá, y fueron adoptados por ellos, ¿no? Sí. El siguiente es el acuario de Finisterre o Casa de los Peces. Está dedicado a la educación medioambiental y divulgación de los temas marinos. Fue creado en el ayuntamiento, por el ayuntamiento el 5 de junio de 1999. Y bueno, alberga un montón de especies, de diferentes especies del mar, 338 especies. La Casa de las Ciencias y el Planetario está situado en el Parque de Santa Margarita, como muchas personas aquí lo conocen. Antes era una cantera y bueno, fue ambientado para crear este tipo de edificio. Y bueno, también ahí cerca está el Palacio de la Ópera. Y bueno, este último edificio de que le estoy hablando, de la Casa de la Ciencia, es gratis la entrada el último sábado de cada mes, desde el 26 de enero al 28 de diciembre. Los tres museos que les acabo de hablar anteriormente tienen unos días específicos para entrar que son gratis. El 18 de mayo, que es internacionalmente el Día de los Museos, y el 10 de noviembre, que es el Día de las Ciencias. Pero bueno, a todas estas, si ustedes quieren ir, es necesario que verifiquen todos estos datos antes y los horarios en internet, para que de pronto no se vayan a llevar una sorpresa y se queden por fuera. El otro museo que me llamó mucho la atención es el Museo del MUSIT, el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, que alberga el avión que trajo el Guernica, el famoso cuadro de Pablo Picasso, en contra de todo lo que pasó en la población de Guernica aquí en España. Se encuentra dividido por partes. Y bueno, me llamó muchísimo la atención y quería conocerlo, porque había hecho ya un trabajo de esto, y un trabajo personal, y me llamó muchísimo la atención. Y bueno, ahí no solamente va a estar el avión, sino que hay otra serie de artilugios de ciencia, y es bastante interesante. A veces, bueno, el tiempo no da porque es muy corto explayarse y hablar mucho de los temas, pero bueno, me dicen aquí que hay que cortar un poco.
Ya te invité, sabemos que en la radio el tiempo es oro y sí. Que bueno, veo que aún te quedaban algunos lugares por comentar. Sí. El próximo día, bueno, el próximo día creo que tenemos una entrevista ahí a medio acordada, ¿no? Pero vale, si no, perfecto. Para la siguiente vez. Sí. Pues puedes seguir con el recorrido, que pues eso, tan interesante para las personas que estamos escuchando. Pues podemos ir y también recordar sobre todo los días que son, sí, gratis, o cómo tenemos que hacer.
La cosa es que estos temas me emocionan un montón y yo quiero seguir hablando, pero claro, como tú dices, el tiempo es oro y bueno, hay que hacer una pausa y hablar esto mejor con calma y explicarlo muy bien, ¿vale?
Vale, pues seguiremos eso en los siguientes programas, pendientes de ese itinerario. Muchísimas gracias, Edgar.
De nada.
Y seguimos ya rápidamente con los deportes y Ángel Pam.
Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la sección de deportes esta semana. En el día de hoy abarcaremos la victoria de la selección femenina de fútbol sala, que en la primera edición de la Eurocopa de su categoría, celebrada este pasado fin de semana en Gondomar, en Portugal, ganó en la final a la selección anfitriona por 0-4. También comentaremos la fase final de la Copa del Rey de baloncesto, celebrada en Madrid, donde el FC Barcelona-Lasa ha logrado la victoria no sin mucha polémica al derrotar al Real Madrid Baloncesto por tan solo un punto de diferencia. Oliver, Benji, los magos del balón. Benji, Oliver. En la ciudad portuguesa de Gondomar se celebró la fase final de la Eurocopa Femenina por primera vez en la historia, donde la selección española se proclamó campeona al vencer a su homónima portuguesa por 0-4. Como hiciera la masculina en el año 1996 en dicha pista, con un comienzo arrollador con 3 goles en los primeros 10 minutos, las de Claudia Pons encarrilaron un choque que les llevó a lo más alto. Portugal daba miedo por su calidad y por la afición que tenía detrás, pero España supo jugar sus bazas. Marcó pronto y después Silvia se convirtió en un muro para parar cuántas llegadas tuvieron las lusas para llegar a portería. España mostró sus mejores virtudes en el comienzo del choque, una fuerte defensa en primera línea y mucho acierto de cara a puerta. Y no pudo empezar mejor el partido. Se cumplía el tercer minuto cuando Maite Mateo culminaba una jugada de córner en el que Ana Catarina había sacado un balón a Berta. Y 2 minutos después cayó el segundo. Buena defensa de Irene cerca del área rival para que Anita Luján interceptase el pase de Sala Ferreira y la pusiera en la escuadra. Portugal se quedó muy tocada y no encontró respuesta al inicio arrollador de España. Contuvo otra buena ocasión antes de que Amelia Romero, en una falta directa, marcase el tercero. No se había completado un cuarto de partido y la final parecía sentenciada. Pero el nivel de Portugal es mucho mejor que lo que ofreció en esos primeros 10 minutos y no se quedó sin demostrarlo. Poco a poco fue dando un paso adelante y empezó a acercarse a la portería de Silvia. La portería española se convirtió en la segunda parte en la gran protagonista. Portugal se volcó definitivamente y obligó a las españolas a apretar los dientes en defensa. Y a Silvia, al más puro estilo Luis Amado, su ídolo, se convirtió en un muro con varias paradas de gran mérito. Y en la que no podría llegar, apareció Isa García para salvar el remate de Lidia Moreira. El dominio luso era absoluto, pero la necesidad de marcar le hizo jugar de 5, lo que curiosamente fue un respiro para España. De hecho, apenas lleva 1.5 minutos jugando así cuando Vanessa Otelo hizo el 5. La pichichi del torneo, que ha marcado en los 5 partidos, no faltó a su cita y puso el broche al partido. España pudo disfrutar de un triunfo que supone de un punto de inflexión en el fútbol sala femenino en España. Mientras tanto, en el BIN Center de Madrid se celebró este pasado fin de semana la fase final de la Copa del Rey de Baloncesto Masculina, donde el Barcelona se proclamó campeón al vencer al Real Madrid por 1 punto de diferencia, después de una prórroga por 93-94. Partido muy disputado por ambos conjuntos, donde el pívot del Barcelona ante Tomic en el día de su cumpleaños resultó decisivo para el desenlace de la final, donde faltando 4 segundos elevó la bola hacia canasta siendo taponada legalmente por Randolph, jugador del Real Madrid, pero el trío arbitral consideró que era ilegal, con lo que otorgaron la canasta decisiva dando la victoria al conjunto culé dirigido por Svetislav Pešić. Barça de Pešić va en serio, queda claro, y la maldición del anfitrión también. Campeón de Copa por 2º año seguido, esta vez en Madrid, en casa de su eterno enemigo, y tras vencer en la prórroga con una canasta de ante Tomic que no entró, pero los árbitros validaron en el instant replay por error. Los madridistas, aún a día de hoy, no saben por qué. El balón viene de tocar él, pero ya de fuera de la circunferencia del aro. Fue Tomic, sí, el héroe del polémico desenlace. Ese jugador acusado de blando y vituperado por su antigua afición y que justo este domingo cumplía 32 años. Tomás Hurtel, 22 puntos, 13 en el cuarto periodo y 6 asistencias, fue el MVP de la competición. Y todo después que el Barcelona remontara 17 tantos, 58-41, entre el final del tercer cuarto y el inicio del último. Y en apenas 5 minutos le metió al Madrid un parcial de 3-20. Y antes de que Jules casi la embocara, casi e incluso más desde su campo, en la que hubiera sido la mandarina suprema, quizá la mejor de todos los tiempos. La pelota voló en la dirección correcta y se salió de dentro porque rozó el aro. Hasta aquí la información deportiva esta semana. Un saludo y os dejo con mi compañera Clara.
Gracias, Ángel, por toda la actualidad deportiva que echábamos de menos. Bueno, esperemos que sigas viniendo y así nos tengas informados de todas estas cosas. Mi turno es la Liga Social. Como dijimos, empezó hace 3 semanas y la última jornada fue la cuarta, en la que se enfrentaron Appen y Casco, en la que quedaron empatados a 3 puntos cada uno. La clasificación, así resumidamente y porque vamos un poquito mal de tiempo, es Padre Rubinos está encabezando la lista por primera vez con 3 puntos. Le sigue pisando de los pies a Clad con los mismos puntos. Luego está Casco con 2 puntos, 4 gatos y Appen con 1 punto cada uno. El próximo partido será a Clad y Casco el lunes a las 4 de la tarde en el pabellón de la Bañó. Estáis todos invitados, todas y todos invitados para verlo y bueno, para animar a vuestro equipo. Y seguimos ya con el programa de Radioactiva, del programa del Refugio Padre Rubino. Son las 6:25. Estamos en directo en la emisora Quack FM, en la 103.4. También podéis seguirnos en la página web www.quackfm.org. A continuación, lo que comentábamos al principio, el entrevistador se vuelve entrevistado y el entrevistado, entrevistador. Lo vamos a saber ahora mismo de quién estamos hablando. 2 segunditos, no os vayáis.
Soy Jorge Trujillo, aquí estoy una semana más con nuestro compañero Juan Carlos Gómez. Esta semana nos cambiamos los papeles, como Clara ha dicho, yo haré de entrevistador y el del entrevistado nos va a hablar de un bonito arte de pesca conocido como pesca de cerco. Pues bueno, Carlos, explícanos en qué consiste este arte de pesca.
Bueno, buenas tardes, amigos. A ver, José, no voy a hacer muy pesado con la explicación porque, claro, hoy está seria. Vamos a ir poco a poco. A ver. Este arte de pesca es un arte que ya va aquí ya en Galicia hace tiempo. Antes era dedicado como del bow. El arte de pesca que ahora llaman el cerco. Si yo, por ejemplo, ¿cómo quieres explicarte que te diga en qué funciona el arte de pesca esto? ¿Cómo quieres que empecemos la entrevista?
Pues bueno, explícanos un poco, yo no entiendo muy bien cuando hablamos de cerco, no sé, eso, a pesca de cerco, ¿a qué se refiere con eso?
Muy bien, a ver, es el arte donde al echar la red haces un círculo que va recogiendo despacio, que al final lleva, en el final de la red, es donde coges el pescado.
Digamos, lo cercas, ¿no?, el pescado.
Sí, lo vas cerrando poco a poco, se llama el cope, y al final es donde recoges todo el pescado. Y va recogiendo, es un arte bastante ecológica. Es un arte muy antiguo aquí en Galicia.
Y si yo quisiera dedicarme a ese tipo de pesca, ¿qué preparación debería de tener?
A ver, antiguamente estos títulos que se sacaban aquí, pues eran por la Xunta, eran gratuitos. Pasa que, claro, desde que llegamos a esta época de la crisis, pues la cosa ha cambiado, pero bastante.
Ha cambiado, ¿no? ¿Y ha cambiado en qué sentido? ¿Son más caros o más baratos? Supongo sí, que más caros, ¿no? Porque
por ejemplo,
todo ha subido.
Has cambiado en eso de los costes. Antes prácticamente ibas, hacías unos cursos que te hacía la Xunta y en 10, 15 días pues ya podías, sin pagar 10, 10 euros, 20 euros, pues ya podías ir al mar. Y ahora, pues por ejemplo, te exigen unos títulos pues más, ¿no? Ahora te piden pues certificado de salvamento contra incendios, que cuesta 550, 80 euros, una cosa así. Te piden venero pescador, pues la cosa ha cambiado bastante. Parece que cuanto más difícil está la cosa, más difícil te lo ponen ellos aún. ¿No?
Y bueno, yo a mí he oído varias veces hablar de esa pesca, he oído que es un trabajo muy duro. ¿Tú me podrías explicar cómo son esas jornadas?
Bueno, a ver, las jornadas en el mar, pues mira, son jornadas que desde que sales prácticamente del puerto, pues estás trabajando. Son jornadas que tú estás abajo, el señor, que el patrón, el que está arriba dirigiendo, él toca silbato y tú tienes que salir a trabajar. Alarga, recoges y estás preparando el pescado y ve que hay más pescado, otra vez largas a recoger. La cosa pues sigue como estaba antiguamente, dura y a trabajar seguido.
¿Y de ganancias cómo está la cosa? ¿Cómo se reparte lo que se gana con las capturas?
Bueno, a ver, esto por ejemplo, no sé antes cómo era, cómo estaba, si se figuraba así. Ahora normalmente pues se hacen unas partes, ¿no? Por ejemplo, una cantidad de 50, pues la mitad pues ya es para el dueño del barco, eso ya va así. Y después de la otra mitad que queda de esa parte, pues el patrón lleva 5 partes. El segundo lleva 4. El jefe de máquinas y el contramaestre, pues esos llevan 3 partes. Y el marinero, que queda como siempre el último, una parte. Las cosas, pues como se ve, no siguen yendo muy bien.
Se reparte como se ha hecho siempre, ¿no? Como antiguamente.
Sí, sí. La cosa siempre, el de abajo parece que es el que lleva más.
¿Y cuando hay mal tiempo, qué tal? ¿Cómo afecta el clima a ese tipo de trabajo?
Bueno, el mal tiempo, hombre, afecta en la forma de trabajar porque, bueno, tienes más cuidado y eso, pero aquí en Galicia estamos acostumbrados a que el mar, pues, que no esté siempre tranquilo y normalmente, pues, hay que trabajar igual, esté la cosa mal, pero hay que trabajar igual.
Y habrá días que ni siquiera podráis zarpar, ¿verdad?
No, claro, aquí es lo que pasa. Los días que no se trabaja, que está por mal, que no se gana, pues tú tampoco no ganas.
Entonces, ¿esos días nadie se hace cargo de esos días que no podéis zarpar por mal tiempo?
No, no, aquí, por ejemplo, tú si no pescas, tú puedes ir a trabajar toda la semana, que si no pescas no se gana nada. Aquí solamente ganas el día que pescas. Los otros días, o pues bueno, hay que se aún si sigue como antiguamente, pues tú tienes que ir a limpiar el barco, no se paga. Tú tienes que ir a coser redes, no se paga. Eso aquí sigue como era antes.
¿Y los topes de las capturas, cómo has podido ver tú? ¿Si se respetan esos límites que ponen?
Uy, ahí ya, en ese tope aquí los gallegos tenemos más clase que en otros sitios. Los topes aquí, hombre, parece que un poquito ahora más sí, que se respetan un poco más.
Se está respetando ahora más, ¿no?
Pero bueno, aquí costó que llegara la cosa a ponerse seria.
Bueno, de todas formas, ese arte de pesca no es un arte muy dañina para la fauna marina, ¿verdad?
No, este arte de cerca de las artes que hay más, ¿no? Como el palangre, por ejemplo, la pesca de arrastre, que... La pesca de arrastre, por ejemplo, que va un barco 3 horas, 4 horas arrastrando, lleva todo lo que pilla, o la pesca del anzuelo, que quedan ahí sueltos y todo se engancha, pues comparadas con esas, no, es un arte que es bastante limpio para el mar.
Pues bueno, Juan, ¿tú podrías decirme qué planes de futuro tiene, habiendo vivido este cambio tan importante?
Bueno, a ver, planes de futuro, no sé, al mar, pues mira, tengo pensado volver porque sí, el trabajo gusta, es bonito, que está en el mar, pues mira, bonito, gusta, y a ver si con él dentro de hace poco pues podemos volver al mar.
Pero tú ibas y volvías en el día o te embarcabas días seguidos, ¿cómo eras?
No, tengo estado en temporadas de estar fuera, sí.
¿Y cuánto fue lo máximo que estuviste fuera?
2 meses, fue temporada 2 meses, pero es que en el mar si quieres ganar un poquito más en esto de estar aquí al día, pues no resulta, no se gana. Hay que mejor es marchar, echar campañas así, de 1 mes y medio, 2 meses. Y si es como la cosa, pues te puede dar un poquito mejor.
¿Y dónde solías pescar? ¿Dónde solías hacer las capturas?
Pues mira, donde mejor, no es por defraudar aquí la parte gallega, pero los mejores sitios eran en el País Vasco, es donde, cuando íbamos a esa zona ahí, donde mejor se ganaba y donde mejor resultaba la pesca, pero con diferencia además, ¿eh?
Sí, hay mucha diferencia entre el País Vasco y Galicia.
Sí, hombre, a ver, no, yo por lo que he estado allí, eso, ellos también lo han luchado más que nosotros. Yo no sé aquí si pasa que la gente se acomoda más o no sé, pero ellos lo lucharon, lo tienen, y mira, lo han conseguido, y ole por ellos.
Bueno, a ver si aprendemos un poco, ¿no?
Eso también, a ver si vamos aprendiendo, que ya es tiempo también que nos vayamos dando cuenta de lo que pasa.
Bueno, Juan, antes de despediros a los dos, aunque ya sabes la pregunta que te voy a hacer, ya juegas con ventaja, tengo que hacerte eso, la pregunta obligada de todas las personas que tenemos relación alguna con el albergue. Y es, ¿qué significa para ti o qué supone para ti, para Rubinos? ¿Cómo lo definirías en una palabra o en una frase?
A ver, en una frase para mí está siendo una experiencia, la verdad, muy buena. ¿A qué me ha cambiado? Llevaba tiempo, bueno, por hablar así, llevaba tiempo mal, sin rumbo. Y a ver, Padre Rubinos, de momento, no sé cómo seguiré, pero de momento para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora, muy buena. Y de verdad, digo a la gente que ayude, así a la gente que estamos ahí, porque de verdad nos hace falta. Y estáis, somos muchos, de verdad, más de lo que creéis, que estamos ahí, que lo necesitamos de verdad. Yo le doy las gracias y adelante.
Bueno, y yo por mi parte también te quiero dar las gracias a ti, porque para mí eres la alegría de la huerta, siempre estás con una sonrisa, con una broma, y la verdad que alegras el día a muchas personas de las que estamos ahí, y de verdad darte las gracias por ese humor, de ese esa retranca gallega que tienes, que nos alegra todos los días. Que muchísimas gracias, Juan.
Venga, Clara, gracias, y a todos los compañeros.
A ti también, Juan.
Gracias. Y gracias a ti, Jorge, también por hacer esta entrevista. Esperamos que los dos, en calidad de lo que queráis, sigáis viniendo y participando.
Sería
en este
un placer,
programa. Pero... pues genial. Bueno, pues hasta aquí la entrevista y, bueno, conocimos un poquito más sobre el arte de la pesca. Y seguimos con Espacio Musical y Juan González.
Buenas tardes, soy Juan González, otro día más estoy aquí en Radioactiva haciendo el espacio musical. En esta sección de hoy hablaremos de un personaje que está muy de moda a raíz de una película sobre su vida. Es un icono que ha marcado una época y un estilo de rock internacional, del cual os ponemos un tema. Perdonar por este problema técnico, cosas que pasan del directo. Bueno, su nombre, si os digo su nombre, disculpas de nuevo, no pasa nada. Seguimos adelante, vamos. Si os digo su nombre, probablemente no sonará, os sonará a chino. Su nombre es Farrokh Bulsara, pero en realidad su nombre, o sea, profesional, es Freddie Mercury. Sabéis de quién voy a hablar, entonces, de ahí, para mí en concreto, un gran cantante. Nace un 5 de septiembre de 1946 en Stone Town, Zanzíbar, Tanzania. Fallece un 24 de noviembre de 1991 en Kensington, Londres. Principalmente es conocido como vocalista de la banda Queen. Como intérprete, destacaba por su poderosa voz y extravagante puesta en escena. Fue compositor de múltiples canciones del grupo de rock, con la que cosechó grandes temas como Killer Queen, Bohemian Rhapsody o Somebody to Love, entre otros. Escuchamos Somebody to Love. Anybody.
Like my bones at the end of the day, I take home.
Bueno, continuamos. Fue autor de uno de los himnos por excelencia en el mundo del deporte, sobre todo del fútbol, coreado numerosas veces por el público en las gradas. Hoy lo recordamos con We Are the Champions.
But committed no crime, and bad mistakes I've made a few. I've had my shoes and kicked in my face, but I've come through. And I need to go
Seguimos. En los años 80 abandona la legendaria banda Queen y comienza una nueva etapa en solitario. En esta nueva aventura no resultó ser muy productiva. Prueba de ello está en la publicación de únicamente dos LPs, Mr. Bad Guy en 1985 y un segundo y último en 1988, titulado Barcelona, en colaboración con la soprano española Montserrat Caballé. En este álbum se incluye la canción compuesta para los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Escuchamos un trozo de este himno de los Juegos Olímpicos, Barcelona.
I want all the world to see.
Instinto me guía.
Miracle sensation, my guiding inspiration. Now my dream is slowly coming true. The wind is a gentle breeze.
Bueno, acabamos de escuchar Barcelona, esta obra maestra interpretada por dos grandes mitos de la música. Pese a ser de distintos estilos musicales, lograron encajar sus voces tan diferentes de una forma excepcional. Desgraciadamente, Freddie Mercury no pudo disfrutar de este dueto el día de la inauguración, ya que la reina nos dejaría un año antes de dichas olimpiadas. Tras su fallecimiento, debido a una bronconeumonía agravada por su enfermedad crónica, recibió múltiples premios. El primero fue de su país natal, la revista Time Asia. Lo nombra como uno de los héroes asiáticos de los últimos 60 años. En el 2005 es nombrado por Blender y MTV 2 el mejor cantante masculino de todos los tiempos. Seguido en el 2008, la revista Rolling Stone lo sitúa en el puesto 18 de una lista de los mejores cantantes de todos los tiempos. Uno de los temas más destacados con el que vamos a despedir este homenaje es Bohemian Rhapsody. En el momento de su lanzamiento le llovieron numerosas críticas: larga duración, mezcla de estilos que no se comprendían, un largo etcétera. Al día de hoy se convirtió en uno de los temas referentes en la historia del rock. Además da título a la biografía del grupo Queen. Pasamos a escuchar la Bohemian Rhapsody. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To Bueno, espero que habráis disfrutado de la dedicatoria a este gran cantante, y con esto nos despedimos. Muchas gracias por estar ahí como todos los jueves, y encantado de haber estado aquí otro día más.
La verdad que daba ganas de escucharla entera, este temazo, esta obra de arte de Queen. Pero tenemos que seguir con Radioactiva, el programa del Albergue Padre Rubinos. Estamos en directo, son las 6:47 en Cuac FM, en la 103.4. También podéis seguirnos en la página web www.cuacfm.org. Seguimos con... Omar.
Hoy les voy a contar la continuación del primer corto, y se llama este Ratas Muertas. Espero que les guste. Escena 1, exterior, calle, noche, flashback. Es de noche. La calle es amplia y no hay nadie en ella. Está Ricky Colombia, de 22 años, llamando por el móvil, y le contesta. Cara de mala hostia y voz tono grave. Ricky habla. ¿Vos si fue puta qué tal? Pasan unos segundos. No importa que sea yo. Lo importante, sube el tono de la voz en cada palabra siguiente, es que eres vos. Pasan unos segundos más, baja el tono, pero sigue siendo grave. Eres una rata, y las ratas se matan con matarratas. Escena 2, exterior, calle, día. Sale Viti, de 25 años, de un portal. Se va a la acera, acercándose junto a Juanjo, de 20 años. Juanjo, con tono tranquilo. ¿Vamos? Viti asiente con la cabeza. Juanjo responde: ven, puisimos. Van andando hasta el piso de Juanjo y de Ricky. Escena 3, exterior, piso, entrada, día. La entrada es estrecha y corta. Las paredes están pintadas de un color amarillo claro. Juanjo, voz amigable, tono tranquilo. Vai para o salón, que agora vou eu. Vite va para el salón, saca... Vite va para el salón, saca de la chaqueta una bolsa con Fers y lía dos cigarros con Fers. Al rato entra Juanjo. Entra Juanjo. Aquí, escena 4, interior, salón. El salón es amplio, con dos sofás de colores claros, puestos en una forma de L. Una mesa rectangular amplia, de madera. Las paredes tienen el color azul oscuro. Viti, tono tranquilo. Juanjo toma. Le pasa un Fers a Juanjo. Se oye la puerta de la entrada y entra Ricky Colombia con una mochila al salón. Juanjo, en tono vacilón. ¡Home, Colombia! ¡Canto tempo, non! Ricky, con tono tranquilo, le responde. Ya. Oiga, pa, páseme eso que está fumando. Mira para Viti y Ricky. Y Ricky le dice a Viti. ¿Cómo estás tú? ¿Ya has vuelto a hablar con tus amigos? Viti, con voz amigable, tono vacilón. Sí. Además, mándame saludos para ti. Ricky le responde con tono tranquilo, voz amigable. Eso está bien. Del otro de mi parte. Viti le responde. Vale, se ayudaré. Colombia, con voz más fuerte, tono tranquilo y amigable. Y tú, pa, pase eso que quiero fumar. Juanjo, riéndoselo y tomándose la broma, le dice, ¿ese no quiero? Ricky mira serio hacia Juanjo, le pone un tono amenazante. Ricky, ¿qué pasará si no lo pasas? Dime. Juanjo entonces con tono medio enfadado le responde, buah chaval, contigo no se pueden hacer bromas. Le pasa el cigarro a Ricky Colombia, este le da una calada y aguanta el humo. Ricky, gracias. Ricky se sienta en el sofá, al lado de Viti, echa el humo. Entonces Viti, con tono de curiosidad y mirando para Ricky, le pregunta, ¿e dónde estuviches estos días? Juanjo entonces sigue hablando, ¿eso Ricky? ¿E dónde estabas? Ricky le da una calada al cigarro y luego habla. La verdad, muy difícil de contar. Viti, tono indiferente, va, si no lo quieres contar da igual. Juanjo, tono serio y enfadado, daráche igual a ti que no vives con él, pero quien tuvo que pagar luz, piso y todo fue un eu. No me fodas. Ricky Colombia se rasca el pectoral izquierdo por fuera de la camisa con la mano derecha. Con la mano derecha. Entonces Ricky, en tono tranquilo, le dice, no te preocupes, pa, te lo pago hoy. Juanjo, ya, eso espero, Ricky. Ricky saca de la mochila unas botellas de alcohol, las pone encima de la mesa y les pregunta, ¿qué os parece si nos montamos una fiesta privada, los tres, como antes? Viti, veña, e Juanjo, eu pido as pizzas. Pasan las horas y eran las 2 de la mañana. Escena 5, interior, salón, noche. Ricky, con una sonrisa de oreja a oreja, ríe mientras ríe. Ese es bueno, pero tengo yo otro mejor. ¿Qué le dice un pato a otro cuando echan una carrera? Juanjo se queda pensando. Después pasan unos segundos y pregunta. ¿Qué di? E Viti le responde. Pues que van empatados. Juanjo. Ja, 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 ja. Hugo, ¿en serio? Ricky dice. Sí. Ah, qué bueno, paisa. Juanjo, ¿qué dices? Es malísimo, Ricky. ¿E de dónde sacaches este dinero? Ricky pone tres chupitos encima de la mesa. Bebe uno, pasa a los otros dos, a Juanjo y a Viti. Ricky, con tono tranquilo y chulo. Eso no es billete, son propinas. Viti se bebe el chupito, tono de curiosidad. Pues ven, ¿de dónde sacaches? Ricky le responde, de un recado, en Colombia. Y hasta aquí por hoy.
Muy bien, gracias Omar. La verdad que tuve que salir un momento, no escuché mucho la escena, pero bueno, ya la escucharé después en el podcast, que por cierto, aprovecho para decir que en la página de cuacfm.org podéis escuchar todos los programas en los podcasts que se cuelgan justo al terminar cada programa. Y hasta aquí el programa número 11 de Radioactiva. Pues nos tenemos que despedir, ya no queda tiempo para más. Seguid conectados aquí en Cuac FM, en la 103.4. También en la página web www.cuacfm.org. Como todos los programas, agradecer a las personas que hoy nos acompañaron. Román Míguez, Edgar Rosales, Jorge Trujillo, Juan González, Omar Silva y ya está, porque Miguel López no pudo venir. Y por supuesto, dar las gracias por el trabajo de todos y todas las que participan cada semana en este gran proyecto desde el albergue. Nosotros nos vemos el 28 de febrero, la próxima semana, último día de febrero, con muchos más temas. Gracias por estar ahí.